Voy a llamar ya a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde. Baila mi rumba, la rumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga.
Hola, estamos aquí en el programa de Radio Tarumba en la 106.7 de la FM, aquí en la radio de la Ventilla Tropical Magnolias 35, y venimos a hacer un programita más, como cada martes a las 11 de la mañana, las tarumbas y tarumbos de la zona de Moratalaz, pero en representación de las tarumbas y los tarumbos del mundo.
Buenos días, tarumbos y tarumbas.
Hola, buenos días. Soy José Mari y estoy en el espacio de Internacional. Así dice. Primer evento deportivo. Almería, tierra de sin estigma. Encuentro deportivo europeo. Tiki Taka. Del 8 a 11 de abril de 2014. Participantes. Equipos representativos de distintas comunidades autónomas de España y otros países europeos. Los deportistas participantes son integrantes de distintas organizaciones deportivas y de atención a la salud mental. También participarán equipos de la Universidad de Almería. Paralelamente se disputan torneos de deporte adaptado para otras discapacidades. Instalaciones deportivas. Estadio de la Juventud Emilio Campra. Isla de la Fuerteventura sin número. Modalidades deportivas. Fútbol 7, voleibol, atletismo, bádminton, tenis de mesa y natación. Yo pienso que esto está muy bien, porque así la gente que va a ir a hacer estos deportes van a participar y van a hacer amistades con otros países, con personas de otros países o de otras comunidades, y esto va a estar muy bien.
Pues muchas gracias. Seguimos adelante. Recordamos a quien acaba de sintonizar la 106.7 de la FM o nos esté escuchando en Radio Almenara .net, que estamos en el programa de Radio Tarumba.
Hola, buenos días. Soy Antonio y voy a dar unas direcciones para la Sociedad Española de Patología Dual. Esto es adicciones comportamentales y patología dual en la mujer. Octava jornada de género. Madrid, 26 y 27 de marzo del 2014. Y empiezan el miércoles 26 de marzo del 14, o sea, mañana. Taller primero. Abordaje integral en la salud mental de las víctimas de violencia de género. Taller 2. Evaluación y manejo de la violencia juvenil y la patología dual desde la perspectiva del género, de género. Taller 3. Mujer, TDAH y con dependencia. Todos los talleres son de 16:30 a 18:30. Y jueves 27 de marzo del 2014, o sea, pasado mañana, mesa 1, mujer joven y adicción de 9 a 10:30. Mesa 2 son los trastornos de la conducta alimentaria, una adicción comportamental de 11 a 12:30. Mesa 3. Perspectivas de género de la adicción al juego, de 13 a 14:30 hora. Mesa 4. Riesgo ligado a la nueva tecnología NNTT en la adolescencia, de 16:30 a 18 horas. Y mesa 5, nuevas adicciones comportamentales, psiconautas duales, de 18:30 a 19:30. Y esto es en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, pabellón docente, calle Ibiza 45, teléfono 915-86-8000. Y la página web es patologiadual.es.
Vamos a seguir adelante con nuestra siguiente compañera o compañero. ¿Quién tenemos ahora? Adolfo. Así que vamos a poner un poquito de musiquita para darle paso.
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain.
I never saw our flame turn into ember. I guess we'll call this goodbye. We'll just call this goodbye. Is the hardest word to say goodbye.
Buenos días, soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula Los judíos en Sefarad. Sefarad era el nombre que le daban a España los judíos que vivían en ella hace muchos siglos. En 1492 fueron expulsados por los reyes católicos. A estos descendientes se los llama sefardíes. Ahora, el 7 de febrero de 2014, se aprobó una ley que permite a los sefardíes obtener la nacionalidad española. Si quieren, pueden obtener la doble nacionalidad. Esta ley ha sido pergeñada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Esta ley repara un error y una injusticia histórica. Es lo que comentó la Federación de Comunidades Judías de España. Los sefardíes tienen un plazo de 2 años para presentar su solicitud. En el mundo hay unos 3,5 millones y de ellos 500,000 en Israel. Se calcula que hay en países como Argentina o Venezuela, pero también en Estados Unidos, Israel, Marruecos o Turquía. Esto quiere decir que vamos a ver en nuestras calles a sefardíes, algunos con sus características indumentarias. Bienvenidos sean, seguro que van a generar riqueza como en otros tiempos. Los judíos son muy buenos para los negocios y por eso se les ha tenido envidia y se les ha perseguido. Esta es la noticia que doy esta semana.
Pues nada, vamos a seguir adelante, vamos con el compañero, le vamos a poner la musiquita esa tan rica que tan... sabiamente eligió para introducir su espacio de noticias con nuestro compañero José María Santos. Volvemos aquí en un segundito.
José María iba a dar noticias de sociedad. Madrid duplicará el número de plazas de aparcamiento para discapacitados. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta semana su primer plan de inclusión social para personas con discapacidad, que prevé una inversión de 71 millones de euros a lo largo de este año, en más de un centenar de actuaciones urbanísticas, educativas y laborales. El plan, bautizado como de Madrid Incluye, fue consensuado en diciembre con la Comunidad de Madrid, patronal, sindicatos y organizaciones que representan a las personas que dicen con discapacidad en la capital, cerca de un 5% de la población total. El plan está dividido en 5 áreas de actuación: formación, participación, accesibilidad y empleo y prestaciones sociales. En cuanto a formación, incluye entre otras medidas cursos de preparación para el personal de las bibliotecas municipales, autobuses urbanos, oficinas de turismo, línea de atención al ciudadano, SAMU social, etc. Además, se incrementarán las plazas de menores discapacitados para estudiar inglés en vacaciones, para las obras de musicoterapia y para talleres y exposiciones artísticas. También se incrementarán las actividades deportivas de ocio y las plazas reservadas para discapacitados. En cuanto a empleo, se reservarán puestos en los contratos administrativos para discapacitados. Se realizarán campañas entre el empresariado y se reforzará la formación profesional especializada. En cuanto a las medidas relacionadas con el urbanismo y la movilidad, se prevé mejorar el acceso para discapacitados a centros educativos, culturales y sanitarios, e instalar 600 plazas adicionales a las 800 ya existentes de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Además, el Ayuntamiento se ha comprometido a reducir las barreras arquitectónicas en las vías y estaciones y espacios públicos, aunque sin especificar en qué cuantía.
¿Qué os parece lo que nos ha contado José María? Venga, Juan Antonio, lánzate ahí a ruedo, que aquí estamos en Almenara, de todo se puede hablar.
Yo pienso que esta medida tendría que darse a cabo porque es fundamentalmente una labor que requiere que los minorados sean reconocidos y tratados como personas humanas.
Pero me refiero a cuando los ayuntamientos hacen este tipo de planes, que bueno, pues que nos dejan un poco la miel en los labios a todos, ¿no? Y la verdad es que sería súper interesante que eso fuera así. Pero digamos que para personas con problemas de movilidad, por ejemplo, el tema último que, por ejemplo, ha mencionado José María, de las barreras de urbanísticas que existen en Madrid, son espectaculares.
Sí, yo pienso que tiene que ser espacio diseñado específicamente para personas de discapacidad, que sea realmente llevado a cabo. Porque cuando te encuentras con obras y con todo Madrid en patas arriba, nadie se da cuenta de la persona con dificultades, tanto visuales también, y los trastornos de movilidad que la persona que va con silla de ruedas con los que se enfrentan a esos efectos.
Efectivamente.
Yo creo que como iniciativa es iniciativa. Luego, si es verdad o no que lo van a hacer, pero si lo hicieran, vamos, me parecería algo bonito.
Sí, bueno, y un derecho, ¿no? Una claro, necesidad.
Algo que crean, o sea, que si piensan que lo van a hacer, que están haciendo algo bueno por las personas, por estas personas, y no sé, que está bien empleado su dinero, vamos, en esto.
Fenomenal. Bueno, pues vamos, estamos en el retraso de todos los días en Radio Tarumba. Menos mal que hemos robado media hora del espacio de programación de Almenara. Estamos prácticamente ya rozando los finales del espacio de noticias. Vamos a dar paso a nuestra compañera Isa con sus curiosas noticias que nos trae, cuanto menos llamativas.
Lo que me hace ser feliz son tus ojos, lo que quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento. Na, 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 na. Nuestro amor es tan real. Na, 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 na. Que no hay dos en el universo. Horas al día y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho y yo les digo fuck you, yo no los escucho, que yo sigo enamorado. Si yo te quiero y te lo juro baby que por ti me muero, son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro baby que por ti me muero.
Rascacielos de madera para reducir el impacto ecológico. Una empresa de Estados Unidos especializada en la edificación de rascacielos con acero y hormigón ha presentado un informe en el que señala la viabilidad de construir este tipo de edificios con madera, más concretamente con un sistema de contaminados que reduciría mucho el impacto ecológico. En el mundo ya existen algunos edificios levantados con madera, pero ninguno supera los 10 pisos de alto, mientras que la propuesta estadounidense asegura que será posible hacer realidad uno con un total de 42 plantas.
Bueno.
Yo ahí no me subo ahí. Yo más de un cuarto, más de un cuarto no me subo.
Y con ascensor.
Y con ascensor.
Que las compras pesan mucho. Bueno, ¿qué os parece esto? A quien nos esté escuchando, un rascacielos de madera para disminuir el impacto ecológico. Esto solo se le puede ocurrir a los norteamericanos. Ten, 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 ten. Voy a poner música de misterio.
Sí, eso de hacer un rascacielos hecho de madera, yo creo que es una buena idea. En vez de hacerlo que todos los rascacielos en el, bueno, en Estados Unidos hay rascacielos en las ciudades que son de acero y cristal. Yo creo que es una buena manera hacerlos de madera para ver cómo va la cosa y si aguantan, pues en vez de madera, pues en vez de acero, perdón, porque o de cristal, pues que se hagan de madera y de cristal.
Y José Mari, si esto le empieza a gustar a diferentes empresas de construcción inmobiliaria, nos vamos a quedar sin bosques.
Eso y es lo que estaba
esto
pensando.
Es un temón.
No sé por qué.
Muy interesante.
Pues, no sé, eso también puede ser.
Pero de la madera, de algún lado sale.
De la madera tiene que salir de algún lado, eso lleva razón. Así es que no sé.
¿Tú sabes la cantidad de... perdón, de árboles que tienen que talar para construir un rascacielos de madera, los techos de madera? ¿No te imaginas la cantidad de árboles que tienen que talar?
Sí, pero tú imagínate que en los veranos, en vez de la gente que se preocupa, que se tiene que preocupar en los veranos, porque hay muchos incendios que pueden ser por cristales de botella y todas estas cosas.
No te quiero
ni
tienen, decir.
Y perdón. Tienen que participar los bomberos y otros efectivos como los bomberos y apagar los fuegos. Y también se queman muchos bosques de árboles. Eso también es madera y se queman. Si tuvieran cuidado, pues a lo mejor se podría hacer lo de los rascacielos también, ¿no?
Pues a mí me parece una burrada.
Ya, es una burrada, pero ¿qué vamos a hacer? Si lo quieren hacer el rascacielos, pues que lo hagan.
No, a ver, si lo quieren hacer, lo van a hacer.
Eso, sí.
O sea, por más que aparezcan 200 ecologistas desnudos en el bosque de Irati. Esto es así, desgraciadamente.
Lo mismo le digo a José María, pero que si ya a la madera le añadimos los cristales, como dice, que me parece que ya el incendio va a ser peligroso, ¿no? O sea...
Ya ve.
Sí, la verdad es que... estoy imaginando las alarmas contra incendios, ¿no? Ahí, que es como... Bueno, pues nada, ha dado rollo, ¿eh? Tu noticia, Isa. Yo estoy con una curiosidad. Esta mujer siempre trae unas noticias interesantes. Pues muchas gracias, Isa. Seguimos adelante rápidamente, que aquí nos enrollamos con dos de pipas.
Your mambo wings, your mambo gives and dance together now. Got to let your body swing and really do the mambo thing. Got to get the mambo feet, it's time to really feel the heat. Your mambo wings, mambo gives and dance together now. Got to let your body swing and really, really do the mambo thing.
Hola, buenos días, soy Juan Antonio. Os vengo a decir y a recordar que se está celebrando la novena edición de la Liga de Fútbol Sala Pro Salud Mental Comunidad de Madrid. Os voy a decir que son dos divisiones en 10 equipos en la división de honor y 10 equipos en la división de plata. Voy a decir la clasificación de la división de honor. Primero va a FAEP San Miguel, segundo a Ganzuela Latina Fuencarral Usera, tercero Prisemi, el cuarto Retiro Arturo Soria a la Vaca. En la división de plata, primero va Lavo Plus Asaf, segundo a Lusamen y tercero a Mafe. La próxima jornada, que es jornada número 14, se celebra el jueves 3 de abril en el pabellón cubierto Canal. El partido es de 4 a 5, enfrenta a Faes San Miguel contra AFEN. El viernes 4 de abril, de 10 a 11, Prisemi contra Los Cármenes La Latina. De 11 a 12, Coveña Espartal del Sur contra Vallecas. De 12 a 1, Aganzuela Latina Fuencarral contra Vázquez de Mella Las Rozas. De 1 a 2, Retiro Arturo Soria Aravaca contra Arganda. Los pichichis y goleadores de la División de Honor son: primero David, que es de Afael San Miguel, con 30 goles; segundo José, de Afael San Miguel, con 29 goles; tercero Víctor, de Afén, con 28 goles; y cuarto Abraham, de Prisemi, con 26 goles, empatado con Rubén de Arganda, con 26 goles. En la foto de la galería, si os metéis en la página web, ahí están todos los equipos, y la verdad que juegan bastante, bastante bien para ser una división competitiva. Hay que currarlo mucho porque hay que ganar los partidos día a día.
Y además que bueno, luego tienen la oportunidad de viajar en una liga estatal, luego en una liga europea, una liga internacional.
Sí, luego en junio se celebra la Copa Confamen. Pero ahí ya me tengo que informarme yo bien para dar bien fechas y todo, o sea.
Pues muchas gracias, Juan Antonio, por traernos esto.
Ya,
por vamos, supuesto. Y mucha suerte a todos los equipos.
Eso, el que primero gane a FAEP.
Que Liga Same, Alusame. Vamos con Vallecas. Vamos con Vallecas. Que son nuestros amiguitos.
No, mis amiguitos son los de FAEP.
Bueno, que ganen todos y todas, ¿no?
Lo
importante es que, que exista ese espacio.
Eso, y lo importante no es ganar, es participar.
Muchas gracias, Juan Antonio. No.
Soy Marijos y os voy a comentar. Se aproxima una nueva fiesta del cine. Los días 28 de marzo, 1 y 2 de abril se celebrará la sexta edición de la Fiesta del Cine, una iniciativa a la que se han unido el 99% de las salas de toda España y que pretende fomentar la asistencia del público. Como en ocasiones anteriores, quienes lo deseen podrán ver las películas a 2,90 euros cada sesión durante los tres días que dura esta promoción. Esta vez, como novedad y para evitar largas colas, quienes lo deseen pueden comprar las entradas sin esperar para acceder a la taquilla. Y quería comentaros que se va a celebrar la tercera carrera solidaria por la salud mental el domingo día 30 de marzo a las 11 horas y el lugar de salida será en Parque Juan Carlos I, quien va a estar Fermín Cacho, campeón olímpico Barcelona 92. Para más información podéis entrar en la web lafundacionmanantial.org.
Muchas gracias, Mari José. Nada. ¿Vas a participar en la maratón? ¿Te has comprado el pectoral?
No.
¿No?
Esta vez no.
Pues muchas gracias, Mari José.
Nada.
Hola, buenos días, soy María Jesús y bueno, os voy a dar una receta de arroz meloso con pollo para 4 personas y los ingredientes son medio pollo troceado, 2 vasitos de arroz, 6 vasos de agua, un puñadito de judías verdes, un puñadito de guisantes, un tomate grande, un pimiento rojo, medio vaso de aceite y una cucharadita de pimentón dulce. Y la preparación, pues en una olla ponemos el aceite y sofreímos el pollo. Y bueno, para echar luego, cuando se está sofriendo el pollo, el pimentón dulce y para que no se socarre, pues retiramos un poquito de cuando estamos sofriendo y bueno, pues añadimos el pimentón. Y esa es la manera de que al haber bajado la temperatura del aceite, pues no se quede como somallado o socarrado. Y entonces, pues luego seguimos sofriendo, añadimos la verdura, el tomate y todo, echamos el agua para que se rehogue y bueno, a continuación se añade el agua, se deja 20 minutos a cocer y se incorpora el arroz, claro, y se deja 20 minutos más para que cuezca. Y bueno, pues esta es la receta.
Esta receta la estuvimos haciendo el mes pasado en el taller de cocina.
Sí, sí, salió muy bueno. Sí.
Eso, no me cabe duda. Lo que sigo teniendo guardado aquí es que ni un trocito nos dejasteis a Lucía y a mí.
No, nada.
De plan.
Es que no había,
no había. No había, ni una cucharada había. Nada. Para la psicóloga.
El flan fue ya. Sí.
Oye, un adelanto de mañana pasado, que va a haber súper interesante, una receta traída del continente africano. ¿Qué es lo que nos van a hacer las hermanas de Abdel?
El cuscús.
¿El qué? Díselo al micro, Isa.
Para esta semana no, para la próxima van a hacer el cuscús.
No, este jueves.
Este jueves.
Este jueves.
Este jueves.
Y lo traeremos la próxima.
Un cuscús. Las hermanas de un compañero de Afaemo.
Pues muchísimas gracias. Sí, traemos Marruecos directo a los locales de Afaemo. Y bueno, pues nada, vamos a hacer una pausa para dar paso. Hoy hacemos una entrevista a un compañero de la Confederación FEAFES. Alberto, bienvenido.
Hola, buenos días.
Así que pues en un segundito estamos aquí en Radio Almenara. Antonio, ¿algún dato le podemos aportar a nuestras oyentes y nuestros oyentes?
Sí, claro. Radio Almenara 106.7 de la FM. Y el teléfono es el 91-315-1112.
Damos la bienvenida, tenemos aquí con nosotras y nosotros en Radio Tarumba, Alberto Sanante. Buenos días.
Buenos días.
Alberto es del área de comunicación, imagen e influencia social de la Confederación FEAFES. Iba a venir una compañera que no podía acompañarnos, le mandamos un saludito por aquí a Celeste Mariner, que es la directora técnica de la Confederación. Lo primero, preguntarte qué tal te lo estás pasando.
Muy bien, en muy buena compañía, la verdad. ¿Sí? Que siempre es un un gusto salir de la oficina donde, donde estamos bien, pero bueno, tocar la realidad y ver gente nueva y bueno, ver qué cosas se hacen fuera de nuestro círculo, siempre es muy agradable, la verdad.
Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar un poquito. Yo creo que para que nuestros oyentes se aclimaten y las personas que estamos aquí, que hemos oído tantas y tantas veces FEAFE por aquí, FEAFE por allá, que si esto, que si lo otro. ¿Qué es FEAFE?
¿Qué es FEAFE? Pues FEAFE es muchas cosas. Es cada una de las entidades que de las 200, más de 290 entidades que están en todo el territorio español. Estas entidades a su vez se agrupan en federaciones autonómicas. En Madrid, por ejemplo, sería UMASAM, y en cada comunidad autónoma hay otra. Y digamos, por encima de eso, a nivel nacional, estaría la Confederación FEAFE, que es de donde yo vengo, que agrupa tanto a las federaciones como a las entidades locales. Entonces, bueno, seríamos un poco el paraguas donde tratamos de representar los intereses de todas esas 290 entidades y sobre todo los intereses de las personas con trastorno mental y sus familias de toda España.
Porque es importante esto detallarlo, ¿no? Que haya, pues bueno, una gran organización que de alguna manera represente al movimiento, ¿no? Que eso, pues como que te vehiculiza también a la hora de movilizarte de otra forma, ¿no? Como dices tú, un paraguas, ¿no? Que te acoge un poquito. ¿Qué haces tú en la Confederación? ¿Qué es de tu vida?
¿Yo qué hago? Detrás del nombre del área de comunicación, imagen, influencia social, básicamente lo que tratamos es de que la sociedad entienda y comprenda mejor lo que es la salud mental en general y a las personas con trastorno mental. Eso lo hacemos de muchos modos, con libros, con documentos, con una página web, intentando estar en los medios de comunicación lo más presentes posible, que es de lo que más me puedo encargar yo, y también pues haciendo campañas de sensibilización para que la gente conozca. Eso básicamente, hacemos más cosas, pero así resumidamente sería lo que hacemos.
Imagino, así ahora me sale esta pregunta, porque claro, o sea, el trabajo de todo lo que se va viendo a niveles de medios de comunicación o de errores o prejuicios que se van visibilizando, ¿no? Y que FEAFES ahí tiene una actuación de alguna forma de denuncia en ese aspecto de todas esas cuestiones que de repente enganchas y dices, ostras, aquí pues bueno, se ha hecho una labor muy estigmatizante del colectivo, etcétera.
Nuestra primera labor, sobre todo, más que denunciar lo negativo que existe, creemos que cada vez es menos, afortunadamente, lo que nosotros sobre todo tratamos de hacer es ofrecer contenidos positivos, es decir, ofrecer contenidos donde las personas con un trastorno mental se vean pues, como lo que son, sin prejuicios y plenamente integradas en la sociedad y con todas las posibilidades de recuperación. Es cierto que hay casos negativos que se dan y nosotros lo que intentamos ofrecer a los medios es siempre nuestra colaboración para informar mejor. Es decir, creemos que el 99% de los errores que se cometen es tanto de la sociedad como de los medios es por desconocimiento, no porque tengan realmente ganas de informar mal. En general la gente quiere hacer su trabajo y los periodistas igual, ¿no? Entonces ofrecemos herramientas, les ofrecemos datos, les ofrecemos una guía estilo que pueden consultar para tener un uso de lenguaje mejor. Y en casos muy contados, pero existen, pues cuando vemos daña la imagen de las personas con trastorno mental, nos ponemos en contacto con ellos, se lo hacemos saber muchas veces de forma privada porque nos parece también lo más elegante. Y ya en casos muy, muy excepcionales, pues lo hacemos de forma pública, como lo hemos hecho hace poco con el programa la que se avecina, porque vimos que era una, sí, una estigmatización reiterada, bastante profunda, bastante de mal gusto, y bueno, ahí sí decidimos hacerlo público. Es el último ejemplo, hemos hecho varios, pero tratamos sobre todo de intentar colaborar para que informen mejor, que eso básicamente es lo que creemos que ellos también quieren hacer.
De las campañas que habéis desarrollado en los últimos tiempos, precisamente lo centrado con el tema del estigma, ¿cuáles son las que más destacas? Un poco en esta cuestión de la visibilización del colectivo, de hemos estado haciendo un repasito nosotros, pero bueno, para que también las personas que nos estén escuchando puedan tener una referencia de qué trabajos habéis estado haciendo.
Lo primero es decir que muchas veces, creo que prácticamente todas, desde la Confederación FEAFES proponemos, diseñamos campañas, pero luego quienes las llevan a cabo, quienes las bajan a la tierra son las entidades. Es decir, nosotros podemos diseñar cosas estupendas o no tan estupendas desde la Confederación, pero quien realmente luego la lleva al terreno de juego, por seguir los términos deportivos, son las entidades, ¿no? Así, por ejemplo, durante años se ha llevado a cabo la campaña Mentalízate, que era dirigida sobre todo a jóvenes y adolescentes en colegios, universidades, para que, al menos, si parece que algunos de los mayores ya la batalla contra el estigma está perdida, por lo menos en los más jóvenes, ya empezar desde el principio a concienciarles. Últimamente hemos hecho la campaña La Salud Mental También Va Contigo, que también llevan a cabo básicamente las entidades. Y bueno, estamos ahora en proceso de llevando a cabo la campaña Queremos Ser Felices, que invito a todo el mundo, si no la conoce, a entrar en queremosserfelices.org. Y no paramos y ya estamos diseñando una nueva campaña que con una idea ganadora de un concurso de vuestros compañeros de Alusamen, que va a consistir en un juego online. Esa todavía la estamos diseñando.
Buena, de hecho, sí, estamos ahí dándole vueltas ahí a todo el tema, las preguntas, tal. Ese es un ideón, realmente, de cara, bueno, pues precisamente a través de un juego, hacer una profundización de lo que es el problema de salud mental, ¿no? Y desde un lugar como más normalizante, ¿no? Más de al alcance de todas las personas. ¿Cuál es la mejor campaña que habéis hecho? La que diríais, este es el campañote que hemos sacado adelante, o no que hayáis a lo mejor hecho directamente desde la Confederación, pero que hayáis podido colaborar y hayáis dicho, esta campaña ha sido fuerte.
No lo sabemos. A mí me gusta mucho. Me acuerdo que en el 2005, cuando no formaba parte de FEAFE, me encontré una campaña del metro con un puzzle y el lema era todos somos parte del tratamiento de una enfermedad mental. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era la enfermedad mental, los problemas de salud mental, y recuerdo que el eslogan me impactó, ¿no? O sea, que decir una que es la mejor es un poco difícil. Ya personalmente, no como FEAFE, sino más como Alberto, al primer hijo le quieres mucho y al vídeo, la primera etiqueta, yo creo que todos en FEAFES le tenemos mucho cariño, porque fue la primera vez que pudimos ver en imagen y poner en imágenes a ¿no? Un poco lo que muchas cosas que pensábamos sobre las etiquetas, sobre cómo etiquetamos. Y bueno, y ahora estamos con la novedad, que es nuestro último hijo, la última que hemos parido, que es Queremos Ser Felices. Y que yo creo que estamos también muy contentos porque sí hemos conseguido dar un cambio de tono, ¿no? Poder decir algo que no se había dicho tanto y dar un mensaje más positivo y más feliz sobre salud mental.
Totalmente, ¿no? Sin tener un lugar siempre tan un poco a veces paternalista o maternalista, ¿no? Que a veces nosotros mismos cuando estamos trabajando en estos espacios, sin darnos cuenta, también a veces pecamos demasiado de esa tendencia. Pues bueno, pues vamos a escucharlo. La gente puede acceder desde YouTube realmente a este vídeo que hablas de vuestro primer hijo, la primera etiqueta, pero como por suerte se puede, al escucharlo se puede entender perfectamente. Luego quien quiera cumplimentarlo con la imagen que lo acompaña, ahí lo tenéis, la primera etiqueta.
Soy David y tengo una enfermedad.
Es mi hermano pequeño, pero siempre nos ha cuidado a todos.
Es ese amigo que nunca te falla.
Y tiene un sueño,
hacer senderismo por el Tíbet.
Y es el jardinero más detallista que conozco.
Y es mi papá.
Enfermedad mental. No te quedes en la primera etiqueta.
Es interesante, inclusive visualmente, este pequeñito corto de la primera etiqueta, porque precisamente, bueno, es como que parece que cuando una persona tiene algún tipo de trastorno mental se rompe todo, ¿no? En parte, bueno, si hay una ruptura que es evidente y que, bueno, la sociedad también forma parte mucho de la generación de esa ruptura, pero como que se nos olvida que son personas, o sea, que las personas podemos continuar y tenemos un nombre, tenemos unos apellidos, tenemos una historia, tenemos una familia, podemos tener hijos, ¿no? Como que esto plasma muy visualmente esa idea realmente, ¿no?, de una normalización social.
Claro, un poco lo que nos planteamos al hacer este vídeo es que todos, sin lugar a dudas, etiquetamos a los otros, ¿no?, y pensamos como colectivos, ¿no?, con prejuicios colectivos o prejuicios individuales de ella es así, él es así, él es así. Es decir, lo que nos planteamos es, bueno, las etiquetas están, las etiquetas existen. Lo importante es que con las personas con trastorno mental la gente no se quede con esa primera etiqueta de enfermo, tiene un problema, tiene una discapacidad, sino, ¿vale?, tiene eso, esa etiqueta está y no hay que negarla, no hay que decir que no existe, sino lo que hay que decir es acompañarla de todo el resto de etiquetas que es lo que definen a la persona y complementan a la persona, ¿no? Si nos quedamos solo con una etiqueta, sea cual sea, sea una enfermedad, sea el origen de la persona, sea si es hombre o mujer, pues nos quedamos cortos, ¿no? Y eso es un poco el mensaje que intentamos transmitir.
Sí, sobre todo, bueno, pues porque es un mensaje que nosotros esto lo hablamos mucho en la asociación, que es un mensaje que también cuesta mucho sacar de nuestros propios entornos, del propio entorno asociativo muchas veces, ¿no? Como que se le pone un acento tan absolutamente grande a la enfermedad, ¿no? Que es como que de repente nos convertimos en ese ser enfermo que nada más hay alrededor, ¿no? Y bueno, si podemos rescatar desde los propios colectivos un cambio en esa forma de autoetiquetarnos, pues bueno, luego la sociedad ya es otra película, ¿no? Como para alcanzarla, que poco a poco yo creo que este tipo de cosas evidentemente van calando. Hace 20 años algo así era impensable, ¿no? Pues bueno, como que va cambiando y las asociaciones también van cambiando y bueno, las maneras de hacer campañas. ¿Cómo veis este proceso de inclusión de personas con enfermedad mental en la sociedad?
Yo no soy un experto en sociología ni en recuperación, es decir, yo me dedico a comunicar. Desde mi perspectiva, yo lo que veo es una mejora notable, siempre insuficiente, claro, siempre nos gustaría mejorar más y mejorar más rápido, pero yo, por ejemplo, puedo dar un dato. Cuando yo llegué a FEAFES en 2007, mi listado de portavoces, es decir, de personas con enfermedad mental o familiares que se prestaban a hablar en los medios, era de uno, era una familiar. Me dieron un listado de esta es la persona que habla, ¿no? Eso era en 2007. Ahora no sé el número, pero sé que son más de 30 y más de 40, y si no son más es porque no tenemos tiempo de identificar más. Es decir, el número de personas con un trastorno mental o familiares, pero sobre todo las propias personas con trastorno mental, que están dando la cara, que están diciendo tengo un problema de salud mental y qué, ¿no? O y hago esto, y escribo un libro, y salgo en un vídeo, y participo en un taller como el que estáis haciendo vosotros, es exponencial, es decir, está creciendo enormemente. Eso es desde la perspectiva de la que yo puedo hablar con más cercanía. Eso de esas personas que salen, digamos, y hablan públicamente, lo que te está hablando es que cada vez se sienten que la sociedad, a pesar de decir su diagnóstico, les va a coger si no bien, al menos no demasiado mal. Es decir, siempre es un, para mí siempre es un acto de valentía, pero bueno, la gente si sabe que le van a rechazar, pues lógicamente no lo cuenta, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que cada vez más personas lo cuenten, a mí me parece un muy buen indicador.
Totalmente. Además, bueno, nosotros ahora es cuando yo meto ahí nuestra publicidad, pero va muy al tema de lo que estamos hablando. En AFAEMO estamos en pleno proceso el paso previo, que es de, vamos a financiarnos, de realización de un documental del Movimiento Asociativo de Madrid. Y en la reunión que tuvimos con las compañeras y el compañero, como son la mayoría psicólogas a las que trabajamos, ya lo sabes tú perfectamente, una cosa que dijimos es, jolín, a ver qué personas quieren participar en el documental como primeras voces, ¿no?, que aparezcan, tal. Y fíjate que pensamos, decíamos, bueno, a ver cuántos familiares, sobre todo, son quienes quieren mostrar su cara, mostrar su experiencia, abrir su vida al objetivo de este documental. Son muchas las personas que han dicho, yo participo en esto, ¿no? Entonces es interesante ese cambio que tú dices, ¿no?
Sí, yo creo que si haces ese documental hace 10 años, el problema que tienes es encontrar a alguien. Ahora el problema que tienes es elegir a quién sale, porque no todo el mundo puede salir en cámara por una cuestión de tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso es muy, 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 muy positivo, desde luego.
Totalmente. ¿Qué opináis los demás chicos que estamos aquí de este
sí,
tema?
Sí, que estamos acaparando
totalmente
los micros.
El poder hablar, de esa normalización, ¿no? De que, bueno, pues que más que enfermas somos personas y tenemos otra vida y además tenemos que hablar y que se escuche, ¿no?, y que se conozca.
Yo le quería hacer una pregunta. Si tienen pensado hacer algún anuncio en televisión como el de si bebes no conduzcas o el de la violencia doméstica o algo así.
Pues mira, te contesto. La verdad es que no tenemos presupuesto para comprar un espacio publicitario, es decir, no. Son cifras escandalosas. Estamos contentos porque empezamos a nuestros productos, lo que tratamos de hacer, productos tan interesantes que las radios y las televisiones nos lo emitan gratis. Y bueno, la campaña, una pasada campaña, La Salud Mental También Va Contigo, decenas de radios autonómicas nos la incluyeron como publicidad gratuita. Y en esta campaña de Queremos Ser Felices, la televisión canaria, al menos, ha insertado los dos vídeos que hemos realizado. Vamos a seguir proponiéndoselo a las televisiones, pero siempre va a ser como una cesión que nos hagan ellos. Es decir, nosotros vamos a crear materiales audiovisuales muy, muy interesantes para que las televisiones nos lo emitan. Esta campaña salió en dos informativos de La Sexta. Es decir, eso es algo que tú haces un contenido y intentas que sea tan, tan interesante como para que la televisión diga, bueno, pues quiero poner esta publicidad o quiero que este anuncio aparezca en un informativo o aparezca en un reportaje de la radio. Por desgracia, nos encantaría hacer un vídeo y comprar el espacio en la televisión, pero las cifras son astronómicas y tampoco nos parecería de recibo con todas las ¿no? problemas económicos que tiene la entidad y que tienen todas las entidades FEAFE, gastarnos. Bueno, primero no lo tenemos y si lo tuviéramos tampoco sería la opción. Intentamos siempre pues llegar a más gente a través de redes sociales y que las televisiones se fijen en nuestros contenidos y que nos los publiquen de forma gratuita. Es como podemos actuar.
Alberto, ¿qué proyecto próximo tenéis? ¿Hay algo en mente ahí que estéis preparando, que esté ahí la cosa en la cacerola o picada para cocinar?
Pues así, a grandes rasgos, tenemos dos cosas. Ayer lanzamos, y me parece un avance dentro de la entidad, lanzamos a votación el lema del Día Mundial de la Salud Mental. Es decir, eso es algo que siempre nos cocinábamos nosotros internamente y lo dábamos por hecho. Y ahora, bueno, no queremos darlo por hecho, queremos que la gente participe, que nos guíe también en cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas. Y en la página web feafes.org hemos puesto una noticia, es la primera noticia, o sea que es la primera que encontraréis, y damos 5 opciones para que la gente vote, y a raíz de ese lema que la gente vote, pues también ya ir preparando los materiales, preparando la comunicación. Los lemas son como de 5 ámbitos distintos, entonces esperamos que un poco que la gente nos oriente, ¿no? No solo nosotros pensar lo que necesita la gente, sino que la gente de forma directa, a través de internet, gratuita, se tardan creo que 30 segundos en rellenar el formulario y que pueda votar. Y luego estamos preparando la campaña de sensibilización que comentaba. Los compañeros de Alusamen ganaron el concurso, que el concurso se llama Proyecta tu Idea. Pedíamos a las entidades que nos mandaran ideas para hacer una campaña que nosotros podríamos llevar a cabo. Ha ganado la idea del Usamen, que se trata de un juego online, cuyo título es La salud mental no es algo trivial, y estamos ahí, FEAFES y todas las entidades FEAFES, a las que pedimos siempre ayuda, por favor, en estos temas, porque tenemos muy claro que solos desde Confederación FEAFES no somos nada. Intentando ver las preguntas para hacer eso, un juego online divertido, atractivo, que a una persona le apetezca jugar aunque no tenga ningún contacto con la salud mental, y entre ese juego y juego que la gente pueda aprender muchas cosas sobre los trastornos mentales y tener otra mirada muy distinta a la que actualmente se tiene.
Jolín, qué bueno el juego es. A mí me parece una idea, la verdad.
A ver, le estamos dando forma
tiene tela,
entre todos.
Porque tiene tela,
sí, es difícil no resultar pesado, pero a la vez informar y informar con rigor. Tampoco queremos que porque sea un juego se banalice la información o no sea exacta, ¿no? Entonces estamos en ese punto intermedio y, bueno, con la ilusión esa, ¿no? De que antes imprimías 1000 folletos y sabías que llegabas a 1000 personas, y ahora ya con esto de internet, las redes sociales, pues llega, el público es potencialmente infinito, ¿no? Entonces, claro, estamos muy ilusionados por ese lado.
Pues bueno, nosotros, Tarumba, llevamos funcionando desde 2008. Es un medio de comunicación, una radio libre comunitaria de barrio, que son los espacios donde, de hecho, podemos dar voz al colectivo, ¿no? Somos muchos los programas de diferentes asociaciones que hacemos programas dentro de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Y un poco, bueno, la cuestión es un trabajo de inclusión y visibilización del colectivo, ¿no? Dentro de otros objetivos que hacer este tipo de programas puede tener. ¿Te parece que espacios como Radio Tarumba son una buena vía de integración social comunitaria?
Yo creo que desde luego, es decir, ha habido un problema o un, no sé cómo decirlo, una situación que se venía dando en décadas anteriores, que es que tanto las personas con trastorno mental, otros colectivos decían simplemente no nos dan voz, ¿no? Y bueno, yo creo que espacios como este lo que son un cambio de mentalidad, es de nadie nos tiene por qué dar la voz, nosotros mismos ya somos una voz y vamos a ponerla en práctica y vamos a hablar, ¿no? Evidentemente no tiene las audiencias que tiene un medio generalista, pero desde luego lo importante es no callar y no silenciar, no quedarse en silencio y no esperar a que nadie te dé la oportunidad de un micro o una tribuna. Ahora mismo con los medios tecnológicos todo el mundo puede comunicar, es decir, no es excusa, es que no tengo presupuesto, no tengo gente con la que hacerlo, no tengo una productora. Todo el mundo puede abrir un blog, escribir un libro y colgarlo en internet, hacer una radio como la que hacéis vosotros, que sí, requiere un equipo, pero no es ese gran equipo que a lo mejor se requería antes, ¿no? Entonces, nosotros siempre en comunicación en FEAFES lo tenemos muy claro, que nosotros podemos decir, hacer informes más o menos buenos, contarlo más o menos bien lo que es la realidad de la salud mental, pero si las propias, lo que llega de verdad es que las propias personas con un problema de salud mental cuenten su ejemplo, hagan cosas y lo visibilicen. Si eso no pasa, nosotros desde FEAFES poco podremos, seremos muy poco convincentes, desde luego.
Radio Almenara fue uno de los de las radios libres de Madrid que como bastante cabida dio al tema de salud mental y discapacidad dentro de las radios comunitarias. Actualmente somos 4 los programas de colectivos de salud mental que estamos participando en esta radio comunitaria. Entonces, pues bueno, como que hay aquí como un colectivo bastante, bastante potente del tema de salud mental, y bueno, como que estamos como todos bastante enraizados y bastante unidos unos a otros. Así que pues, Alberto, te queríamos dar las gracias por haber venido, compartido con nosotros. A nosotros nos gusta mucho que nos vengan a ver. Es como es un espacio para ser escuchados, pero también para ser vistos. Me parece que, bueno, venir aquí también te da otra visión de lo que es Radio Tarumba, ¿no? Ver desde esta luego sala. Así que, bueno, pues espero que lo hayas disfrutado mucho. Y bueno, y que lo sigas disfrutando. Nos queda todavía un ratitito, 15 minutillos. Así que muchas gracias y cuando quieras, estás en tu casa.
Muchas gracias, un gustazo.
Claudio.
Hola.
¿Qué haces?
Estoy revisando el motor de la camioneta.
¿Qué es? ¿Que la necesitas para algo?
Sí, es que la necesito para comprar cosas y llenar la despensa de alimentos que son para todos.
¿Y quiénes son todos?
Los gallos novatos, las gallinitas y para mí.
Claro, es que alguien tiene que mantener la granja.
Sí.
¿Y qué compras?
Sobre todo alimentos naturales, como tomate, maíz, arroz, pescado, carne, leche, zanahorias, etcétera, etcétera.
Sí, sí, ya les veo a todos con las plumas sueltas. Bueno, hasta otra, Claudio.
Ya sabes que aquí estaré.
Vale.
Hola, soy Antonio y voy a leer una poesía, porque no me la sé de memoria, por eso tengo que leerla. Dice así: con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela. Un velero bergantín, bajel pirata que llaman por su bravura el temido en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento,
y alza en blanco movimiento, olas de playa, de planta y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa. Hacia un lado al otro Europa, y allá a su frente de Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que mi enemigo navío ni tormenta ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones a 100 naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza, el viento y mi única patria, la mar.
¡Ole! Gracias, Antonio.
De nada.
Sabía sobre las arañas. Muchos de sus venenos se utilizan para tratar la disfunción eréctil.
La telaraña se puede emplear para la fabricación de cuerdas de violín y para parte de robot. La araña brasileña cuenta con una mordedura con un efecto un poco curioso. Su veneno provoca que los hombres sufran una erección muy dolorosa durante largas horas. El veneno de la araña Atlas de Australia puede matar a un hombre en menos de una hora. Lo peor es que sus colmillos son tan fuertes que pueden atravesar un zapato normal, siendo la picadura de araña más potente del mundo. La tela de araña se vuelve más dura y resistente al contacto con el agua. Esto ha llevado a desarrollar experimentos para crear pegamento y adhesivo para la ingeniería submarina o inclusive para cirugía. Existen arañas que aprovechan los insectos que quedaron atrapados en telarañas ajenas para alimentarse. La araña saltarina, que vive mayoritariamente en Centroamérica y México, es la única araña herbívora del mundo. La aracnofobia puede ser tratada y superada, por lo menos en parte, con diversos tratamientos.
Toma ya.
Muy interesante.
Lo que nos trae Dani, ¿eh?
Sí, interesante.
Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes?
Bien.
¿A gusto?
Sí, me he pegado un poco así, que tenía muchos nervios, pero bien.
No, pero muy bien, no se te ha notado nada, por lo menos, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo le veis al nuevo compañero aquí?
Muy bien.
Aquí como un profesional, totalmente. Pues muchísimas gracias, Dani, muy interesante.
Gracias a ti.
Mon cœur pour sauver mes frères, sauver la terre, protéger mes frères. Pour s'opposer nos cœurs, ne pas sentir ces douleurs. Autour de nous, partout.
Comment podemos saber la edad de un árbol? Contando los anillos del interior del tronco. Cada uno de esos círculos concéntricos corresponde a un año de vida. Eso sí, la única forma de saberlo es talándolo.
Toma ya. ¿Y ese era el secreto que nos tenías tan guardado?
Claro.
Que no, anda, anda, Kira, que se guardan los secretos. Bueno, pues seguimos adelante rápidamente con los espacios personales. Estamos aquí en Radio Tarumba hoy ya. Se nos ha ido de las manos esto. Vamos a acabar comiendo aquí en el estudio. Volvemos en un segundito aquí en Radio Tarumba.
Buenos días, soy Adolfo, os presento mi espacio personal que se titula Trabajar o no trabajar. El pasado mes de febrero he estado asistiendo al CRL, Centro de Rehabilitación Laboral, todos los jueves a unas reuniones de un grupo de trabajo sobre las ventajas e inconvenientes de trabajar. Lo llevaban la psicóloga Alejandra y el técnico de empleo Javi. Durante estas terapias hemos realizado diferentes tareas. De trabajar he puesto como ventajas que ganas más dinero, estás más integrado en la sociedad, estás ocupado, haces amigos y conoces gente, te olvidas de tu enfermedad, estás mejor psicológicamente. Como inconvenientes he puesto que a veces es pesado, problemas a veces con el entorno de trabajo y que genera estrés y otros problemas. De no trabajar, las ventajas he puesto que no te levantas pronto, que estás muy bien en tu tiempo libre y que haces amigos en otras actividades. Como inconvenientes de no trabajar, he puesto que pierdes dinero, te sientes menos integrado en la sociedad, te acuerdas de la enfermedad y que estás desocupado con la mente en otras cosas. A estas reuniones hemos acudido unas 6 personas, entre ellas Ramón, José Luis, Julio, Nieves o Belén. Al final nos dieron un texto sobre el impacto psicológico del desempleo, en el que dice que sufre la autoestima y que tiene consecuencias no solo psicológicas, sino también físicas. Afortunadamente están las asociaciones y los centros que rehabilitan a los pacientes de salud mental. Mi psiquiatra me dice que estoy al 100% de mejoría cuando estoy trabajando. Bueno, este es el espacio personal.
O sea, importante el tema de trabajar, de estar ocupado laboralmente para el bienestar de la salud mental, ¿no, pues, Adolfo?
Sí, 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 efectivamente. Y nos dieron además una hoja, lo que yo he comentado, que nos lo explicaba, que lo mejor era para estar al 100% de mejora, pues tienes que trabajar, sí, yo creo que sí, que es fundamental, sí.
Totalmente.
El que pueda, que trabaje.
Pues muchísimas gracias y me alegro que estés tan contento con estos proyectos que yo creo que también te están viniendo, Adolfo.
Sí, sí, me hace muy bien, sí.
Qué bien, qué bien, me alegro un montón. Pues seguimos adelante aquí en los espacios personales, son las 1:10 del mediodía. Que alguien por favor se vaya a comprar unas aceitunas al chino, porque a mí me está entrando ya hambre. Ahora vamos a verte, Benito, que estamos ya a punto de ir cerrando espacios. Bueno, en realidad no, pero bueno, para irnos haciendo una idea, estamos aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.
Hola, buenos días. Me llamo José María. Voy a recordar en este texto a Paco de Lucía. Mi nombre es Francisco Sánchez Gómez, alias Paco de Lucía, y soy guitarrista. Si le invitáis a casa para comer, haga un plato de cuchara, para beber un tinto. No le hables de guitarra, su pesadilla. En la cadena música Camarón, el mayor genio que he conocido. Para la sobremesa, una película de Willy Wilder o la trilogía Blanco, Azul y Rojo de Kieslowski. Un libro que prestarle a alguno de Oscar Wilde. Nada de filosofía, porque dice que de tanto leer a Ortega y Gasset terminó por analizarlo todo y perder el sentido del humor.
Pues muchas gracias. Un
de nada, Candela.
Personaje importante, hay que darle un homenaje. Paco de Lucía, qué pérdida hemos tenido, madre mía, en la guitarra española. Pues muchas gracias, José
de nada,
María.
Candela.
Es un poema dedicado para mi chica Lola. Caminaremos los dos, cogidos de la mano, recorriendo el sendero de la vida que a veces se presenta incierta. Se encenderán las farolas a nuestro paso, alegres los dos de estar juntos, amándonos sin tregua, sin descanso, solos tú y yo, en el camino de la existencia, luchando como supervivientes, en un mundo desapasionado, en una tierra hostil. Juntos seremos guerreros, que saldremos vencedores en la lucha diaria. Siendo dos, nos convertiremos en uno para no separarnos nunca más.
¡Qué bonito! ¡Loli! ¡Jolín! ¡Qué suertuda!
Os voy a contar un caso que es real. Un hombre indio ha denunciado a una conocida marca de desodorantes por publicidad engañosa, ya que no había conseguido atraer locamente a las mujeres tal y como aseguraban los anuncios del producto. Ya está.
¿En serio?
Que sí, que es real, sí. Pobre hombre.
Ay, la leche. Las cosas que traéis. Y yo despeinando, sin peinarme.
Soy María Jesús y, bueno, voy a leer en la sección un cuento como siempre y se titula Los seres humanos piensan al contrario. Un discípulo preguntó a su instructor: Maestro, quiero saber lo que más le sorprende de los seres humanos. Su maestro contestó: piensas siempre al contrario. Y sigue el maestro. Tienen prisa por crecer y después suspiran por la infancia perdida. Tienen la salud para tener dinero y después pierden el dinero para tener salud. Y piensan tan ansiosamente en el futuro que descuidan el presente y así no viven ni en el presente ni en el futuro. Viven como si no fueran a morir nunca y mueren como si no hubiesen vivido. Y bueno, pues yo creo que esto lo dice todo. No sé.
¿Qué opináis de lo que nos acaba de leer?
Que es cierto todo lo que ha dicho.
No, que me recuerda a los cuentos de sobre yoga y cosas de esas orientales, de espirituales y tal. Está muy bien el cuento, sí.
¿A ti por qué te parecía que estaba bien, Antonio?
Que es la real la de nuestra vida. Pensamos que no vamos a crecer nunca y crecemos sin darnos cuenta y luego envejecemos sin darnos cuenta.
Ya te digo. Pues muchas gracias, María Jesús.
Bueno, a vosotros.
Ole.
Hola, soy Santiago y os estaba contando estos días el cuento de Alibaba y los 40 ladrones muy popular. Solamente vamos a recordar hasta dónde he contado. Os recuerdo que gracias a una fórmula mágica oída por casualidad, el protagonista Alibaba había encontrado el tesoro de 40 ladrones, llevándose a casa unos cuantos sacos de oro. Entonces Alibaba había descubierto el tesoro de 40 ladrones, su hermano Cassín quiso apropiarse también de ese oro, pero olvidó la fórmula mágica cuando estaba en la gruta y los bandidos lo hicieron pedazos. Los 40 ladrones mataron al hermano de Alibaba, dejando su cuerpo repartido en pedazos por toda la cueva. Entonces Alibaba enterró a su hermano, una vez recompuesto su cuerpo sin vida, por un zapatero. Y el próximo día, sí, espero que lo sigáis.
Gracias, Santi.
A vosotros.
Mi rumba.